Todos los que estamos aquí, alguna vez en nuestra vida, desde que nacimos hasta el día de hoy, hemos pasado por tiempos difíciles, tiempos de desesperanza, de perder la esperanza, de que nuestra fe va en declive, a punto de arrojar la toalla. Creo que todos nos podemos identificar con esta palabra, desesperanza. ¿Quién no perdió alguna vez la esperanza en alguna ocasión? Creo que todos. Y si no lo has hecho, pues gloria a Dios. Ojalá Dios no permita que pases por esto, pero creo que la mayoría hemos pasado alguna vez por aquí, por la desesperanza. Y la desesperanza significa la falta de esperanza, el estado de ánimo en que se ha desvanecido la esperanza que teníamos. También significa estar sin salida y sin recursos para la salida en algún momento. Y también significa, en algunos de los casos, perder la fe. Y hay ejemplos de personas bíblicas en la Biblia que en un momento dado pasaron por este momento de desesperanza. Y yo quería compartir tres personajes que aparecen en la Biblia que en un momento de su vida pasaron por la desesperanza, el desaliento, el desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. La primera es Ana. Se encuentra en 1 Samuel, pueden buscarlo, capítulo 1. Ana fue la mamá de Samuel. Era una mujer que era estéril. No podía tener hijos. Y a diferencia de Penina, que era la otra mujer de su esposo, Elcana, sí tenía hijos e hijas, al contrario que Ana. Y dice el versículo 6 de 1 de Samuel, capítulo 1, que Penina, y aquí está diciendo su rival, ¿qué hacía? La irritaba, la enojaba, la entristecía. ¿Por qué? Porque era estéril, porque Dios no le había concedido hijos. El versículo 7 dice que así hacía cada año esta mujer, la entristecía, la enojaba, la irritaba. Cuando subía a la casa, al templo de Dios, dice, la irritaba así, ¿y qué pasaba? Que la consecuencia de todo esto que estaba sufriendo Ana, dice que no comía y siempre estaba llorando. Dice el versículo 10 que ella, con amargura del alma, oró a Dios y dice que lloró abundantemente. Ana llevaba años esperando que Dios hiciese un milagro. Pero no desesperó, es decir, ella tenía aún la confianza que Dios podía cambiar la situación. Pero por segundas personas se encontraba muy desanimada y a veces a nosotros nos puede pasar que hay personas que por en vez de tenerlos a nuestro lado es mejor que los tuviéramos aparte, porque por en vez de aumentar nuestra fe nos vienen a desanimar, por desgracia. Tú no puedes, no lo vas a conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Así era Penina con Ana. La humillaba y se burlaba de ella y la irritaba y la entristecía, pero dice que Ana oraba a Dios. Y hubo un momento, en el versículo 10 dice que ella con amargura del alma oró a Dios y lloró abundantemente. Y en el versículo 11 dice, e hizo voto, es decir, hizo pacto con Dios. Y oró a Dios con una promesa. A veces Dios quiere que nosotros oremos a Él prometiendo. Pero dice que si prometemos algo, que tratemos de cumplirlo, porque si no, no vale de nada. Y si no estás completamente seguro de cumplir lo que le estás prometiendo a Dios, mejor que no lo digas. Muchas veces hemos dicho, cuando cantamos canciones de alabanza y adoración, estamos diciendo oraciones a Dios, que a veces nos dejamos llevar por la canción, la melodía y todo es muy bonito, pero el contexto y el fondo de lo que estamos cantando tiene un significado profundo. Así que Ana se encontraba desalentada. No veía salida. Habían pasado años y ella oraba al Señor. Y dice que cada año que subían al templo con su marido y con Penina, la otra mujer de su marido, cada año para ella era un suplicio. Porque esta mujer le recordaba, mira, yo tengo hijos e hijas del Cana, pero tú eres estéril, no puedes tener hijos. Pero ella hizo una oración y un voto delante de Dios en el versículo 11. Dice, hizo voto diciendo, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y está especificando, un hijo varón. No le está diciendo, me dieres un hijo, no, está diciendo un hijo varón. Yo, el pacto, el voto, lo dedicaré a Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hizo un pacto con Dios y estaba dispuesto a cumplirlo. Por eso digo que a veces cuando tenemos que hacer pactos y nosotros somos dados, o por lo menos hablo desde mi punto de vista, en un momento dado emocionalmente somos dados a hacer pactos y a hacer votos y a hacer promesas que al final se van desinflando y no llegamos a llevarlas a cabo. Recuerdan, los primeros de año, acaba el año, empieza un año nuevo y el 99% de las personas hacen promesas, pactos y planes para ese nuevo año, que en un principio empiezan con mucha fuerza, pero al final se van desinflando y acaba todo en una nube de polvo que no vale para nada. Dice que el sacerdote Elí le dio una palabra en el versículo 17, una palabra de parte de Dios, que Ana la cogió y la atesoró en su corazón. Si Dios te ha dado una palabra, no dudes que Dios la va a cumplir. Si Dios te da una palabra, la va a cumplir. Escuchábamos este viernes de que no confiemos en los hombres y explicábamos un poco que no es que no podamos confiar en las personas, porque hay que confiar en las personas también. Pero las personas, tú y yo, podemos defraudar a la gente. El único que permanece fiel es Dios, que nunca, nunca nos va a defraudar. Por eso dice en ese contexto que no pongamos nuestra confianza en los hombres, ni en el Hijo del Hombre, sino que pongamos nuestra confianza en Dios. Y ella atesoró la palabra del sacerdote Elí en su corazón. Y dice el versículo 18, leerlo, ¿qué dice? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Y qué hizo Ana? Se fue la mujer a su casa por su camino y comió. ¿Y qué hizo? Y no estuvo más triste. Entró la fe en su corazón por la palabra que el sacerdote Elí le trajo de parte de Dios. Dice que comió y ya no volvió a llorar. Confió en que Dios iba a hacer algo. Confió en que Dios iba a hacer algo. Y dice el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, ¿qué pasó? Se cumplió la promesa que el sacerdote había dicho de parte de Dios. Y dio a luz una hija. No, un varón. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Muchas veces la esperanza y la fe se pierden cuando las cosas no vienen como nosotros pensamos que tienen que venir. Cuando la respuesta de Dios se demora o tarda. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, somos dados a bajar los brazos, a perder la fe y a perder la esperanza. Pero Dios nos llama a tener fe, no a tener incredulidad. Nos llama a tener confianza en el Dios que todo lo puede. No en un Dios que está puesto en una estampa o que está puesto en una imagen, que tiene ojos pero no ve, que tiene labios pero no habla, que tiene oídos pero no oye. El Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros confiamos, es un Dios vivo, un Dios real, que cambia cualquiera de las situaciones. Otras de las personas que pasaron por momentos de desesperanza, y vamos a ir al libro de los Hechos, y allí vamos a encontrar, en el capítulo 27, Pablo y el médico, el doctor Lucas, iban y hacían un viaje hacia Roma. Y dice que el versículo 14 del capítulo 27 dice que cuando, no mucho después, cuando empezaron a navegar, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Vino una tempestad en el mar a consecuencia de un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice que el versículo 18 estaban a merced de una furiosa tempestad. Es decir, se encontraron de repente en medio de una situación que no esperaban. Una tempestad, vientos huracanados. Cuando hablamos de vientos huracanados no estamos hablando de, por ejemplo, la Hortensia, que fue una de las cosas más fuertes que tuvimos aquí en Galicia, de vientos de 120 kilómetros por hora, que es mucho. Pero cuando habla de vientos huracanados está hablando de huracanes, que pueden levantar casas, que pueden levantar coches. Así se encontraba Pablo, Lucas y los marineros que iban en la nave. Y dice el versículo 20, fíjate en qué situación se encontraban. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ¿qué pasó? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Métete en este papel, en lo que está diciendo el apóstol y el médico Lucas. Dice que no estaban sin luz, en oscuridad y en tinieblas por muchos días. Tú imagínate la situación. Estar en medio de una tempestad, de vientos huracanados, y todo es oscuridad y tinieblas. Y dice que por esa situación que estaban viviendo, aunque Pablo era un hombre de fe y Lucas era un hombre de fe, dice que perdieron toda esperanza de salir con vida de esa situación. Y a veces a nosotros nos puede pasar así. A lo largo de nuestra vida a veces pasamos por dificultades que pensamos, de aquí no voy a salir. Pero Dios tiene la última palabra en todas las cosas. Estaban en completa oscuridad y tinieblas. Y el resultado fue que habían perdido toda esperanza. Pero en el versículo 22 dice, vamos a leerlo, que vino una palabra de parte de Pablo a los marineros y le dijo, ahora os exhorto, os animo a que tengáis ánimo. Pues dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como él ha dicho, les está diciendo el apóstol Pablo. Y si vais al versículo 44, vemos las consecuencias de todo esto. Y dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo recibió una palabra del Señor, la atesoró en el corazón igual que Ana y le dijo, estar con ánimo, estar tranquilos, vamos a perder la nave y todo lo que hay en la nave, pero ninguna de las personas que están aquí en el barco se van a morir, todos vamos a salir con vida. Y sucedió. Pero hubo un momento en que cuando estaban en medio de la tormenta, en oscuridad y en tinieblas, se desalentaron, perdieron la fe. Y el Señor le tuvo que recordar, mira, yo te he permitido que vayas a Roma, te estoy llevando a Roma y hasta que llegues a Roma no va a haber ningún problema. Es lo que le está diciendo Dios a Pablo. Yo tengo un propósito contigo para que llegues a Roma y no va a haber ni tempestades, ni oscuridad, ni tinieblas que puedan impedir lo que yo quiero hacer. Y cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, ya se puede levantar lo que se pueda levantar, que si Dios quiere lo va a llevar a cabo. Va a depender mucho también de nuestra actitud. Eso no le quita a Dios la soberanía y el poder. Pero a veces las consecuencias de lo que nosotros hacemos o pensamos sí pueden, por así decirlo, entre comillas, delimitar lo que Dios quería hacer. Pero no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque nosotros estamos impidiendo que Dios haga lo que quiere hacer. Y a veces aún por encima de por nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Y vemos en muchos relatos en la Biblia que aunque las personas querían huir como Jonás y no enfrentarse a la situación que Dios le había mandado, Dios levanta tempestades, lo hace que un gran pez lo trague, lo tenga 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, lo vomite en la playa y al final Jonás tuvo que entrar por el aro. Pero no en todos los casos es así. Dios es caballero. El joven rico le dijo lo que tenía que hacer Jesús. Jesús le dijo, mira, haz esto, esto y esto. Y de que el joven rico, como tenía mucho, se puso triste y se fue. No quiso hacer lo que Jesús le había dicho. Jesús no fue detrás, ni movió nada para que el joven rico recapacitara. Lo dejó, igual que el hijo pródigo. El padre sabía las consecuencias que podía traer, que el hijo llevara la herencia y se fuera. Y de hecho pasó así. Pero el padre le dio la herencia y dijo, ya tú sabrás lo que tienes que hacer. Dios a veces es así. A veces Dios permite y a veces Dios nos dobla el brazo para que nosotros recapacitemos. Amén. Dice que el 44, y así aconteció, que todos se salvaron saliendo a tierra. Hay otro relato en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, que podemos ir ahí para ya concluir. Todos conocemos este relato cuando el apóstol Pedro camina sobre las aguas. Un milagro tremendo. Un milagro. Dice que el versículo 29 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo dice que, bueno, vamos a leer el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro andaba sobre las aguas y dice que en el versículo 24 anterior, la barca estaba en medio del mar, ¿cómo? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. A veces el viento es contrario a nuestra propia voluntad. Pedro obedeció la voz del Señor, tuvo fe. El Señor le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas con el enfoque y la mirada puestas en Jesús. Y iba caminando, no había ningún problema. ¿Cuál fue el problema? Que desenfocó su mirada en quien tenía que tenerla enfocada, que era Jesús. Y entonces, cuando vio la situación en la que estaba viviendo, cuando apartó la mirada de Cristo, de Jesús, que le estaba diciendo ven, dice que tuvo miedo y empezó a hundirse. Mientras no miraba a Jesús, el miedo inundó su corazón y dice que empezó a hundirse. Cuando su enfoque cambió y miró al fuerte viento, se estremeció y tuvo miedo. Y empezó a hundirse, pero no a hundirse sin hacer nada, sino que dice que daba voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, le está diciendo, ¿por qué has perdido la esperanza? ¿Por qué has quitado el enfoque de donde la tenías que tener, que era yo? Dice que nuestros ojos tienen que estar en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mientras nuestra mirada esté enfocada en Cristo, podremos tener esperanza, aun en medio de la tormenta, aun en medio de los vientos que son contrarios. En los tres casos que hemos leído, Ana, la mamá de Samuel, estaba desesperanzada, pero tuvo buen final. Dice la palabra que no solamente tuvo a Samuel, sino que después tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Dios le concedió tener a Samuel, su petición, el voto que ella hizo con Dios, un hombre varón, Samuel, que dice que después de que fue destetado, lo subió al templo, lo puso a las manos de Elí y el niño servía al Señor en el templo. Pero después de eso, Dios aún le concedió 5 hijos más, cuando era estéril. Es decir, la cosa empezó mal, pero acabó bien. En el caso de Pablo y el doctor Lucas y los marineros, estaban desesperados, habían perdido toda esperanza. Pero ¿cuál fue el final? Todos llegaron a tierra y no se perdió ni una sola vida, como Dios le había dicho. La nave destrozada. La tempestad rompió la nave y perdieron todo. Pero ni una sola vida de los que estaban con Pablo y Lucas se perdió, como Dios le había prometido. Y Pedro caminó sobre las aguas, desenfocó su mirada, perdió su esperanza, se empezó a hundir, pensó que se iba a ahogar, pero tuvo buen final, porque dice que Jesús, cuando Pedro clamó, lo levantó del brazo y lo sacó de la situación en la que estaba. Ahora, a lo largo de nuestra vida, no voy a decir que no sea importante tener esperanza, porque es muy importante en esta vida terrenal que estamos teniendo, es importante tener esperanza y no perderla. Pero a lo largo de nuestros años, aún conociendo al Señor, hemos tenido momentos de desesperanza, momentos en que nuestra fe se debilitó. Y no tenemos por qué avergonzarnos de eso, porque podemos ver hombres de fe, como acabamos de ver ahora, que pasaron por eso. Y si pasaron ellos, ¿por qué no vamos a pasar nosotros? Lo importante no es tanto la esperanza y la desesperanza en esta tierra terrenal. Lo más importante es tener esperanza cuando tenemos que presentarnos delante de Dios por la eternidad. Eso es lo más importante. Me preguntaban hace poco, no recuerdo bien la pregunta, pero sí recuerdo la respuesta. Y yo les contesté, lo importante es perseverar. Caemos y el Señor nos levanta. Volvemos a caer y el Señor nos levanta. Ahora, mejor no caer 20 veces, mejor caer una y ya está. Pero a veces tenemos que caer en diferentes ocasiones, por diferentes situaciones, pero siempre tenemos que tener presente que el Señor siempre está con el brazo extendido para asiar de nosotros y levantarnos de la situación que nos encontramos. La esperanza en la vida, en este mundo terrenal, no es tan importante como la esperanza cuando estás a punto de partir de este mundo. En la vida podemos tener desesperanzas y retomar la esperanza, pero lo más importante es que en el momento de irnos con Dios tengamos la esperanza firme de la eternidad. Y yo sé que la mayoría de vosotros, yo colgué un mensaje de audio en el grupo de la iglesia de nuestra hermana Lacey, me confundo siempre con el nombre, y tuve la oportunidad de irla a visitar un par de días antes de que partiera con el Señor. Y tengo que decir que en los años que llevo de creyente y he visitado a personas en el lecho de muerte, nunca vi una persona con tanta esperanza, tanta firmeza y tanta paz como esta joven. Me quedé impactado. Cuando ella estaba mandando el mensaje, yo estaba alucinando. Y quizás la mayoría de los que estamos aquí escucharon el mensaje, pero como sé que hay personas que quizás están viendo el culto por YouTube, pues me gustaría acabar esta predicación con el testimonio de esta hermana. La esperanza que ella tenía cuando ya estaba viendo de que iba a partir con el Señor. Así que voy a pedir, si por favor, darle volumen para que se pueda escuchar y lo podéis poner, y con eso concluimos el culto. Tengamos esperanza en Dios. Y lo importante es que tengamos esperanza hasta el final, como nuestra hermana, y dar un testimonio precioso, impactante, como ella nos dejó a cada uno de nosotros. Podéis ponerlo.
Hola a cada uno de ustedes que conforman el culto de la iglesia y quienes se tomaron parte de su tiempo para transmitir, para pedir, para orar a Dios por mi salud. Quiero agradecerles a través de Valentín el tiempo que se dieron por pedir por mi salud. Y Dios fue muy lindo, muy amoroso, porque les escuchó y me permitió vivir meses maravillosos, llenos de amor, llenos de regalos bonitos. Hoy les extiendo mi más sincero agradecimiento y decirles que gracias. Gracias, y que Dios siga vertiendo sobre ustedes las bendiciones necesarias, sobre sus familias y cada uno de los seres que amamos. Y hoy me despido, pero sé que voy a estar cerca de cada uno de ustedes y agradecerles por ser familia en un lugar lejano, por permitirme llegar a ustedes y estar con ustedes en cada reunión, porque para mí era un honor. Después de cada quimio, a pesar de la debilidad, me conectaba, pero no era un pesar, no era un esfuerzo. Era porque yo lo sentía y Dios me lo permitía. Y hoy agradezco cada detalle, cada regalo, cada atención. Les agradezco y les mando un beso enorme. Y es hasta pronto. Es hasta pronto con cada uno de ustedes. Y es hasta pronto en la tierra terrenal. Porque espiritualmente me voy feliz. Me voy con el Señor y me lleva a un lugar en el que ya no va a haber dolor. Yo les quisiera decir tantas cosas, pero me permito agradecer, que es lo principal. Gracias, familia. Gracias. Y que sus vidas sigan siendo llenas de mucho regocijo y felicidad. Y que continúen con esa bondad con cada persona que los necesita. Les mando un fuerte abrazo y un beso y estén feliz. Muchas gracias.
Ojalá todos podamos acabar así, teniendo la esperanza y la fe de que me voy a un lugar donde ya no hay dolor, ya no hay tristeza, y me voy a los brazos del Señor. Ella estaba convencida, y para mí fue un testimonio impactante, lo vuelvo a repetir. Entonces, esto nos tiene que animar a nosotros, porque hoy estamos aquí. Mira, la chica, yo no sabía mucho, pero después, hablando con la familia, ella vino a hacer aquí un máster o algo así, ¿no? Porque ella estaba estudiando Derecho. Y cuando salió de su país, le habían hecho unas pruebas analíticas y todo estaba perfecto. Llegó aquí, empezó a sentirse mal, le hicieron unas pruebas y le detectaron el tumor. Y fue un tumor súper agresivo. Le habían dicho, cuando vieron, tenía metástasis, 6 meses de vida, y ella llevaba 4 meses solamente aquí. Y es muy triste, hermanos, de que sus papás no pudieran estar con su hija en ese momento tan complicado. Ella solamente podía comunicarse con su familia por videoconferencia. Y yo, cuando fui allí, la vi. Yo no la conocía de las reuniones que tenía con los jóvenes, pero me quedé impresionado. La fe y la esperanza que esta chica transmitía. Así que quería dejaros el mensaje, los que están viendo el culto por YouTube. Creo que cada persona que puede escuchar este mensaje puede quedar impactado. Y en momentos de tormenta y dificultad, confiemos, porque Dios es nuestra esperanza. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, a hoy.